Para hablar del día de ayer, era el aniversario número 37 de la Constitución. Para hablar de las próximas elecciones, hemos incorporado a nuestra charla pues a uno de los más viejos del lugar, desde luego de los más conocidos, de los que ha conocido mejor todos los secretos del Congreso de los Diputados, el señor Dura Lleida, que lleva en la sede de la soberanía nacional. ¿Cuántos años, mi querido amigo? Buenos días.
Buenos días, querido Carlos. Viejo tampoco, ¿eh?
Bueno, no, es un nen.
Vamos a ver, yo estuve diputado desde el 82 al 93, coincidiendo con las mayorías absolutas de Felipe González. Dejé después el escaño para dedicarme simplemente al partido y recuperé mi condición de diputado en las Cortes el año 2004, cuando ganó Zapatero, hasta el día de la fecha, y espero continuar en los próximos 4 años.
Bueno, pues usted se presenta como candidato al Congreso de los Diputados por Unión Democrática de Cataluña.
Exactamente, esa ha sido mi opción durante toda la vida y no he cambiado ni cambiaré de partido político ni de entender el modelo de sociedad, de defender lo que yo creo que es básico, que es la libertad, libertad de iniciativa para la empresa, libertad de los padres para escoger colegio, lo que es una justicia social, mi concepto de catalanismo centrado, central, que se están cargando, que se han cargado ya, todo eso no cambiará ya jamás en mí.
Ignoro si estuvo usted ayer en el Congreso, pero ayer la recepción para celebrar la Constitución. Me da la sensación de que la mayoría de los que estaban ayer defienden que la Constitución hay que reformarla, retocarla, adaptarla, en fin, llamémosle como queramos. Hay unos cuantos que no, pero también tengo la sensación de que a mí, que teóricamente debo de ser alguien medianamente bien informado, no me ha llegado exactamente el qué, quizás sí el cómo, pero no el qué reformar de la Constitución. Y usted sería uno de los que sí le daría un toquecito.
O sea, yo no estuve ayer, ¿cierto? De hecho, no he estado nunca en 6 de diciembre en Madrid. No por ninguna falta de respeto a la Constitución. Yo he defendido siempre esta Constitución como nuestra. Creo que ha dado muchos frutos positivos. Bien es cierto que en los últimos tiempos eso no ha sido exactamente así, no tanto por culpa de la Constitución, también hay errores, sino por la interpretación de la misma y por el uso que unos y otros estamos haciendo quizás de ella. Siempre he dedicado el día de la Constitución a algo que la propia Constitución establece, que es la protección de la familia, pues como yo la veo poco el día de la Constitución, estoy con ella. Pero vamos a la pregunta política de fondo, ¿no? Lo digo para que nadie interprete la primera parte, que si no estoy es por falta de respeto a la Constitución. La participamos, la votamos, la defendimos y siempre me ha herido cuando se divide el bloque constitucionalistas y no constitucionalistas y se ha querido separar del bloque constitucionalista unión o lo que representamos. Vamos a ver. Hay un partido político que claramente propone la reforma de la Constitución, que es el Partido Socialista, sin, por supuesto, definir ese contenido a reformar. Unió hace una propuesta que no es tanto reforma, aunque necesita los mecanismos de apoyo que está previsto en el planteamiento de reforma a la propia Constitución, para añadir una disposición catalana que reconozca la especificidad, la realidad nacional de Cataluña, y que al mismo tiempo dé paso a una, digamos, soberanía, si me permite la expresión, en temas de cultura, lengua y su proyección en la escuela, y lo que hace referencia al concierto escolar, y eso sometido después de un pacto consulta en Cataluña. Otros aspectos que quizás sean necesarios retocar. Bueno, el día que se abre la Constitución hay que corregir el error de considerar que es el hombre, perdón, a efectos de la sucesión de la corona quien tiene prioridad. Habrá que ver si es la reforma del Senado, que yo lo quiero cerrado, si no le adaptamos a funciones distintas de las que tiene, requiere una reforma constitucional. Habrá que ver qué posicionamientos hay respecto al constitucional y otros órganos. Yo creo que eso lo que sí requiere es una ponencia en el seno de la Comisión Constitucional que analice lo que a mi juicio es una clara erosión de aquel buen pacto a la transición y actualice el espíritu de concordia y convivencia para establecer un nuevo pacto. No soy partidario de abrir la Constitución en canal, pero sí quizás deba tocarse algo y que ese nuevo pacto nos dé 25 o 30 años más y en el futuro ya decidirán.
Pero en ámbitos que tengan que ver con los equilibrios de administraciones o con reconocimientos de singularidades.
Vamos a ver, en cuanto a equilibrio de administraciones se refiere al tema del título octavo, las
claro,
autonomías.
Es decir, el pues más, menos, más centralizado, más disperso.
Evidentemente nosotros no somos partidarios de mayor centralización, ¿no? Es más, somos críticos de la recentralización que se ha producido en los últimos tiempos a través de diversos mecanismos. Somos partidarios de que si hay autonomías realmente que creen, y eso ha pasado en la historia y quizás esa reflexión debe hacerse, si hay autonomías que creen que es mejor no tener tanta competencia, tanto poder, en más de una ocasión yo he escuchado dirigentes, presidentes de comunidades autónomas incluso, decididos a devolver al Estado algún tipo de competencia. No es nuestro caso, que hay una clara voluntad de autogobierno, la ha habido siempre, quiero recordar que esta Constitución es fruto de una transición desde el franquismo a la democracia y que en las calles, en Cataluña especialmente, no se solicitaba simplemente por parte de los manifestantes en aquellas fechas libertad y amnistía, siempre se añadía estatuto de autonomía. Por tanto, aquí había y sigue habiendo, desde este punto de vista, una clara voluntad de autogobierno.
Y en cuanto al reconocimiento de singularidades, ¿qué desequilibrios podría producir en lo práctico? Reconocer, cuando digo reconocimiento de singularidades, parece que es que no las haya, ya las hay, porque en fin, Navarra y el País Vasco es singular, Canarias es singular, Asturias también, en fin, todo singular. Pero mayores singularidades, por ejemplo, aplicadas a Cataluña, ¿qué desequilibrio, si los hubiera, podría aportar al reparto en España?
O sea, el reconocimiento, antes dije tres cosas. Por una parte, la palabra, realidad nacional, ¿no? Que viene, lógicamente, deriva de nación, de esa nacionalidad que ya está reconocida en el propio texto constitucional cuando habla de regiones y nacionalidades. Lo que hace referencia al término que utilicé, soberanía, que significa que para cuestiones de cultura y lengua, que es la base de lo que es el catalanismo político, las decisiones se toman en las instituciones catalanas, pues ninguna tampoco. Y en lo que hace referencia al concierto fiscal, nosotros lo planteamos desde una garantía de solidaridad y, por tanto, lo importante sería expresar esa solidaridad a los mecanismos que habría que acordar de cara a lo que es el cupo, es decir, el dinero que uno aporta a ese conjunto, ¿no? Por tanto, no tiene por qué aportar ningún desequilibrio a ninguna otra parte del territorio.
Carlos, ¿puedo?
Claro, esto está abierto.
Vale.
Esto es una charla entre cuatro.
Pues vamos, don Josep Antoni, soy Ángel Expósito, buenos días.
Sí, le conocí, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cuántas elecciones generales ha vivido ya en el Parlamento? ¿Las lleva contadas, más o menos?
Bueno, las que dije antes, ¿no? Tres legislaturas con el gobierno socialista, más tres, ahora seis, y esta sería la séptima.
Caramba, siete ya.
No es malo, ya sé que ahora está de moda lo nuevo.
Precisamente le quiero preguntar, en base a esa experiencia, que me haga una quiniela. ¿Cómo se puede gobernar este país a día de hoy, cuando te quedan todavía 15 días para las elecciones, y cuál es su quiniela de qué puede pasar?
O sea, yo creo que tenemos, ante tanto en Cataluña, que ya está materializada la ingobernabilidad y la inestabilidad, que me preocupa muchísimo, porque además depende de una opción política como la CUP, a la que le reconozco toda su coherencia, pero que es una fuerza política antisistema y que tiene un modelo de sociedad que me preocupa no tanto la CUP, sino aquellos que están dispuestos a todo y aceptar las consecuencias de ese modelo de sociedad, empezando por algo que comentaba antes, que es la libertad de los padres a escoger escuela, ¿no? Y que algunos que junto a Unió siempre la hemos defendido, veo que son capaces de renunciar para llegar a ser presidentes. Dicho esto, me preocupa muchísimo la administración del resultado del 20 de diciembre en España. No sé o no soy capaz de hacer una quiniela, y al menos una quiniela certera, pero sí me da la sensación, por todas las encuestas y por lo que me da de sí el olfato político, de que el Partido Popular va a volver a ganar las elecciones, porque por supuesto no con mayoría absoluta, y que no va a precisar de 10, 12, 8, 11 diputados, escenario que lo que haría es repetir aquel que hemos vivido con Felipe González, se vivió con Aznar su primera legislatura, o se vivió con las dos de Zapatero, que negociando y parlamentariamente una semana tras otra con un grupo, con dos, con Convergència y Unió en la época, el PNV, o con Esquerra Republicana Iniciativa en la época primera parte de Zapatero, eso se resolvía y se resolvía bien. No, creo que harán falta más diputados, y eso no se resuelve desde el apoyo puntual de cada semana. Eso requiere un gobierno de coalición, y veo que descaradamente se está escaqueando ya antes de participar en un gobierno de coalición, diciendo, mire, yo ya apoyaré, pero yo desde fuera. Y hay quien dice que incluso eso tiene o forma parte de una táctica muy preconcebida, que es desgastar al que sea presidente del gobierno del Partido Popular, si es este partido el que gobierna, que todo parece indicar que sí, aunque sin mayoría absoluta, y elecciones anticipadas otra vez. A mí me parece muy preocupante cuando lo que tendríamos que hacer es sentarnos en lo que dije antes, esa ponencia de la Comisión Constitucional, coger los problemas que tiene España. Uno de ellos es la cuestión catalana, no es simplemente este. La crisis económica ha dejado en evidencia debilidades sociales en nuestro país, gran desigualdad, pobreza, y al mismo tiempo el propio esqueleto, la propia arquitectura constitucional, quizás o político-jurídica, requiera, como digo yo, una redefinición. A eso deberíamos dedicarnos, a resolver los problemas de la gente, que lo son tanto de orden político, confianza en los políticos, de orden económico y social de manera muy prioritaria, y el tema catalán, que insisto, que nos lo dicen por todas partes, que España y Cataluña debemos ser capaces, el gobierno español, el gobierno central, el gobierno catalán, el resto, todos los que tengamos capacidad, de buscar una solución.
Señor Durán, buenos días, soy Ignacio Camacho.
También he reconocido, fíjese.
Sí, gracias. Últimamente ya nos vemos mucho.
Sin vernos tanto también he reconocido.
Un placer. Quería preguntar sobre Cataluña, la implosión de CiU, de la coalición y la deriva de convergencia hacia el independentismo. ¿Ha enterrado el catalanismo la opción que usted venía representando, incluso que venía representando el puyolismo durante, bueno, pues hasta hace unos años en que, digamos, se echó al monte de la secesión? Ya no hay, le hablo sociológica, no políticamente, ya no hay ese catalanismo... Iba a decir moderado, no sé si ya se puede hablar tampoco de moderación. Es decir, ha habido un salto de nuevas generaciones que han pasado directamente hacia el independentismo, casi sin pasar por un nacionalismo.
Vamos a ver, sociológicamente yo creo que existe, pero evidentemente o está oculto o coyunturalmente da apoyo político a otras opciones que no
tiene
son...
expresión electoral, quiere decir, ¿no?
No tiene. Tiene esos 103.000 votos de Unió del 27 de septiembre. Tiene votos, yo creo, en Junts pel Sí. Gente que aún sabiendo que Junts pel Sí, es decir, Convergència más Esquerra, era una opción independentista y como tal, incluso en carácter plebiscitario, planteaban en términos políticos las elecciones, pues se entiende que aún no siendo independentista debía apoyarles. Pero a mí me preocupa muchísimo porque lo que sí ha desaparecido es la articulación política de momento, ¿no? Y eso es grave. La articulación del catalanismo político era exigía transversalidad, exigía centralidad y exigía vocación mayoritaria. Las tres cosas han desaparecido porque el catalanismo no era simplemente, aunque nosotros representáramos el central y el centrado, algo identitario, identificable con Convergència y Unió. Iba más allá. Hoy nos lo hemos cargado todo, o se lo han cargado todo. Y a mí me preocupa que cuando baje un poco la espuma, porque algo de espuma hay, unos dirán más, otros menos, pero espuma sin duda hay en el tema independentista, me preocupa mucho la resaca, me preocupa mucho, y espero, hoy hay un artículo que me gustó mucho de un conocido, de un amigo, que dice que estemos más ocupados en rehacer ese espacio que no en lamentarlo, ¿no? Es grave, la ruptura de Convergència y Unió en sí misma es muy grave. Aquí, en nombre de un nuevo Estado, lo que estamos cargando es el concepto que da vida al tema nacional catalán, que es el catalanismo, que es la lengua, que es la cultura, es la transversalidad. Hoy no hay en Cataluña un proyecto común, que no significa que los partidos pensemos igual, por supuesto, o tengamos modelos de sociedad igual, por supuesto. Hacía mucho tiempo que no había un proyecto común, y eso es grave para nosotros.
¿Y Ciudadanos usted cree que podría pescar en esa clase media integradora?
Pesca electoralmente, pero no nos engañemos, sociológicamente no, con todos mis respetos a todos, pero y es mi punto de vista, que quizás sea erróneo. No, Ciudadanos no tiene nada que ver con lo que es el catalanismo político, con lo que es la capacidad de vertebrar una sociedad como Cataluña. Hoy sí que es un partido, no obstante, que recibe voto, pues cabreado de gente que ha votado al Partido Popular, cabreado de gente que ha podido votar a Convergència y Unió, y voto nuevo, porque es una oferta política nueva, y ante el desprestigio de la política, pues no ha tenido nunca ningún caso de corrupción, porque nunca han entrado en la cocina, y por tanto, cuando no se entra en la cocina, no se rompen platos. Pero no, a mi juicio, y insisto, puedo equivocarme, y es mi opinión, y por tanto, ahí está. No podrá articular ese espacio catalanista. La ambición que yo veo de Ciutadans, y es legítima, es constituirse y ser una fuerza de poder en España, ¿no? Con diferencias ideológicas en su seno, que a veces se resuelven, de pronto hay una propuesta en el programa electoral, en la página web, al día siguiente no está, pero no, en Cataluña no les veo, sinceramente, en ese espacio político, en ese espacio sociológico que usted hacía referencia.
Usted sabe, me gusta dar paseos por la Cataluña Endins, ¿no? De tanto en tanto. Y andando pues por el Berguedá, por otras comarcas gerundenses especialmente. Tengo la sensación de que en determinados estratos sociales o en determinadas realidades sociales ya se ha desconectado. La desconexión esta fáctica que algunos pretenden elevarla a nivel institucional, etcétera, etcétera, de alguna manera ciudadana, ya está realizada. Es decir, una desconexión absoluta, ¿no? Es decir, no, solamente existimos en nuestro ámbito más, más cercano, más inmediato, y lo demás nos interesa relativamente poco. ¿Usted cree que esa reconexión es posible?
Sí, posible y necesaria. Es cierto que hay partes importantes del territorio de Cataluña donde hay sentimientos legítimos muy importantes, pero ha habido una instrumentalización de esos sentimientos. Ha habido más propaganda y confundir propaganda con la realidad, y ha habido más propaganda que información. Y sí, es cierto que hay una parte desconectada. A mí lo que me preocupa tanto que es posible recuperar. Yo creo que el independentismo está para quedarse, y además en porcentajes superiores a los que existía o que tenía antes, ¿no? Pero al margen de esa circunstancia de que el independentismo ha venido para quedarse y con porcentajes superiores, yo creo que hay una parte importante de la sociedad a la que se puede recuperar, porque hay que restablecer los puentes que se han roto. Hoy hay un gran barranco que separa a Cataluña del conjunto español, y hay que establecer puentes. Eso es posible. A mí me preocupa mucho más otro tipo de desconexión, la oficial. Es decir, la declaración famosa del 9 de noviembre, que ya ha sido objeto de sentencia, y sentencia por unanimidad de atención del Tribunal Constitucional, de quien desconecta realmente es de Europa. Porque fíjese, ¿cómo puede entender? Hablo de la política, de los políticos. Otra cosa es que estos embauquen a esas personas de buenos sentimientos que usted me dice considera que ya están desconectados. Pero los políticos que aprueban el 9 de noviembre una declaración de desconexión teórica, por tanto, de unilateral de independencia a plazo, cuando se produzcan determinadas circunstancias, ¿estos realmente desconectan de España? No lo parece, porque al día siguiente, cuando tienen que presentar unas alegaciones ante el Tribunal Constitucional, acuden al Tribunal Constitucional, del cual acaban de renegar en esa misma declaración. Y cuando hay un conflicto en el que estoy completamente en contra de la actitud de fondo y de fonda del gobierno central, del gobierno de Rajoy, de la actitud del señor Montoro en el FLA, lo que hace el gobierno de Cataluña es decir que recurrirá al Tribunal Supremo. Y cuando presenta alegaciones viene a decir, no, oiga, no se preocupen, esto era simplemente una declaración política, pero no va por aquí. Lo que me preocupa es esta irresponsabilidad, porque si bien de España no desconectan porque siguen presentando y reconociendo las instituciones, Europa sí ha desconectado de nosotros. Cataluña ha perdido un gran prestigio que habíamos conseguido año tras año en la Unión Europea. La Unión Europea detesta que alguien y un Parlamento aborrezca el principio de legalidad, se cargue el principio de legalidad, y eso es lo que ha hecho esa declaración del 9 de noviembre, cargarse el principio de legalidad y cargarse la seguridad tan necesaria en estos momentos más de crisis económica para que haya confianza en Cataluña. Y también eso es malo para el conjunto español, razón por la cual, reitero yo, hay que sentarse, buscar una solución, diálogo, pacto, transacción, recuperar ese espíritu que dio lugar a lo que ayer se celebraba, el espíritu de concordia y convivencia. No hay otra salida.
No quiero ponerme en un escenario negativo, porque yo creo que usted va a obtener representación parlamentaria. Particularmente también le confieso y le diré que lo deseo. Que lo consiga.
Se lo agradezco.
Pero en el caso de no hacerlo, ¿la política se habría acabado para usted? Usted es un hombre, en fin, con posibles intelectuales para desarrollar una vida civil seguramente muy fructífera.
Se habría acabado desde un determinado punto de vista. Si no estoy en el Parlamento, difícilmente desde el Parlamento podré aportar, pero hay otras posibilidades. La política la entiendo como un acto de servicio, hay otras posibilidades de servir a la sociedad, ¿no? En política incluso, no teniendo el escaño y fuera de la política. Vamos a ver, como que yo estoy concentrado en salir diputado el día 20 de diciembre, vamos a no perdernos en lo que pueda suceder a partir del día 20, pero lo que hay que hacer es salir, y lo que hay que hacer es intentar, que es lo que intento, que muchas personas entiendan en Cataluña que esto hay que resolverlo, que hay quienes forman parte del problema y que una voz catalana que tiene una cierta experiencia, que es conocida en Madrid, aunque no tengamos un gran apoyo electoral, tampoco lo tuvo Miquel Roca y Convergencia cuando se hizo esa constitución que ayer festejabas. Recuerden que Convergencia fue la cuarta fuerza política, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera en las primeras elecciones democráticas, y a pesar de eso tuvo un papel relevante por lo que significaba lo que había detrás de Miquel Roca, ese catalanismo, ¿no? Por tanto, yo voy a ser útil y me voy a concentrar en intentar hacer entender de esa utilidad a la ciudadanía de Cataluña de aquí al 20 de diciembre.
¿Usted por qué no fue ministro de Exteriores? ¿Es cierta la leyenda que no lo dejó Pujol?
No, vamos a ver. Es cierto que Pujol nunca fue partidario de que ni Miquel Roca, ni yo, ni nadie de Convergència y Unió fuera ministro. Eso es cierto. Y también es cierto que tuvimos una posibilidad de que Joan Rigol fuera presidente del Senado, tampoco era partidario el presidente Rigol. Pero eso de no dejarme, bueno, yo conozco mucha gente que por un cargo se ha ido a su partido, por tanto, si yo hubiese tenido voluntad real de ser ministro, pues dejo a Convergencia y Unió, intento que rompa Unió con Convergencia, o me planto y dejo Unió, pero esa no era mi prioridad, y por tanto seguí, no porque Pujol quisiera o no quisiera, sino porque yo entendía que esa era mi casa y que seguía haciendo y debía hacerlo. Estaba haciendo, no por otras razones.
Señor Duran Lleida, le deseo mucha suerte. Ya sabe dónde estamos y hablaremos el día 21, si le parece bien.
Pues a su disposición y muchísimas gracias. Muy buenos
gracias días por todo, un abrazo muy fuerte.
Gracias.